Y arrancamos con la música ya, porque luego de escuchar este tema vamos a tener una charla con quien es el protagonista de un disco flamante, recién aparecido, que vamos a presentar en este programa. Una canción de la ciudad de Buenos Aires que evoca un café notable, un boliche ubicado en la esquina de Perón y Bulnes, en el barrio de Almagro, el boliche de Roberto, oficialmente bar 12 de octubre. Pero seguramente el autor después nos va a contar si estos datos que te estoy dando son ciertos.
En la ventana, el lunar de un balazo que se vino a clavar en la heladera, y en un rincón una gringa de paso que medio en pedo se besa con cualquiera. Guitarristas de púas afiladas sueltan tangos con acordes espesos, y en la barra asomándome a la nada me convidan con algo que mate por dos pesos. No hay espacio para no fumadores, porque la caña y el faso van de frente. Por derecho de admisión no entran traidores, y solo por amor se acepta si se miente. Elegantes cantores llamando en desoscuro, haciendo que la noche se nos vuelva más corta, como en el carrusel que piloteaba el furor. Si no te cura al menos, te reconforta. No hay que llegar temprano porque no hay nada, ni hay que llegar muy tarde porque el escabio se ensaña con las cuerdas desafinadas. Hay que estar desde siempre o ser un sabio para entender que a dos llamo Roberto, y con gancho de zurda bien desafiante durmió de un castañazo lo posmoderno y en Bulnes y Perón hundo el aguante.
¡Qué maravilla, qué maravilla! El boliche de Roberto. Creo que un bar que se llama 12 de octubre, el autor lo dice, está en la esquina de Perón y Bulnes, en el barrio de Almagro. El Beto Azuley, de su flamante disco Escampa.
Momento de entrevista en Caja de Resonancia. Entrevista.
Hace días que tenía esta grabación y no saben cómo estaba esperando el momento de poder pasarla, pero para ello quería dialogar con este querido amigo que es el protagonista de un disco maravilloso, después de muchos años de no visitar un estudio de grabación, y lo tengo del otro lado del teléfono. Querido Beto Azuley, ¿cómo estás, amigo y compañero?
¿Cómo estás, Cuartucci?
Muy bien, no me digas Cuartucci. Che, parece...
Sí. A mí me gusta lo de Cuartucci porque es muy de bar, ¿viste? Que la gente se trata de, por el apellido. No lo vio una Molina.
No lo vio una Molina que no pisa más el bar. Muy buena, estuvo muy buena la interpretación. ¿Cómo andás, Beto? ¿Bien?
Bien, muy bien, Sergio. Agradecido el llamado.
No, por favor, yo agradecido de poder deleitar a la audiencia con estas canciones que hablan de un Buenos Aires muy particular, del que seguramente vamos a dialogar en esta entrevista. Por eso arrancaba con este tema, con el boliche de Roberto, que vos decís que se fundó el aguante ahí, porque lo que vos representás y tantos otros músicos, algunos de los cuales tenés como invitados en Escampa, son los que están haciendo el aguante de una cultura ahora, ¿no?
Sí, es cierto. somos los que nos conocemos y somos los que no nos conocemos. El otro día, en la casa de José Luis Conrado, un violero espectacular y que comparte uno de los temas, ¿sí? Los Magos tiene música de José Luis, me empezó a mostrar una cantidad de músicos jóvenes, 30, 35, 40, argentinos, haciendo unas cosas espectaculares, pero espectaculares, bellísimas, y que no los ni nosotros que estamos metidos en esta cosa y que siempre andamos curioseando, yo los conocía, ¿no? Y decíamos con este amigo José Luis, lo que demostraron todos folcloristas muy, muy, muy de proyección, digamos, los continuadores, podría ser de lo que hizo el Cuchi con el dúo salteño, sí, o lo que hizo el Chango con MPA, ¿no? Un folclore muy, muy reconocible, pero muy sofisticado, musicalmente muy sofisticado. Y yo decía, pensar que las siete lunas de Cosquín, lo único que pasan son covers, tipos que suben a hacer covers de Los Nocheros, uh-huh, o covers de Horacio Guaraní, ni siquiera siendo Horacio Guaraní, ¿no? Que por lo menos era funito folclórico en su momento.
Sí, sí, sí.
Así que es cierto, el aguante está, el aguante existe y está muy tapado, muy tapado.
Y el aguante se lo milita también componiendo canciones nuevas, canciones que hablan del momento que vivimos, que hablan de la geografía, del momento que vivimos, como es el caso tuyo, que venís hablando de ese Buenos Aires entrañable desde hace tantos años, ¿no?
Sí, pareciera, viste, en este disco que yo armé, con la dirección musical y artística del Beto Cerini, le dimos muchas vueltas, ¿viste? Yo le decía, quiero que chorree Buenos Aires. Uh-huh. Quiero que chorree Buenos Aires, y yo creo que lo conseguimos de alguna manera. Pero tiene una actualidad tristona, porque sí, es cierto que se nos van acabando los boliches, se nos van acabando los bares, se nos va acabando la cosa de sentarse en un bar a conversar y a enriquecerse entre todos, ¿no? Y a cambiarnos poetas que descubrimos y qué sé yo. Y entonces desaparece La Paz, ¿viste? Y desaparece el Ramos, y desaparece el Suárez. Uh-huh. Y la palabra desaparecer a nosotros nos pega particularmente.
¿Qué te parece?
Y entonces, bueno, como decía un poeta, se canta lo que se pierde. Uh-huh. En este caso tenemos un ratito para cantar.
Sí, y a mí a veces me da la sensación de escuchar estos temas, y sobre todo alguno de ellos, que se está hablando de esto que vos decís, ¿no? Un Buenos Aires o una parte de Buenos Aires en peligro de extinción. A mí me pegó muchísimo el tema que hiciste sobre ese hombre que se despide de un viejo boliche de billar y sí, que habla de la desaparición de los billares, no de los pools, de los billares, aclaremos la diferencia.
De los billares,
por supuesto,
de los
aclaremos la diferencia, porque le dicen, sí, sí, se ha logrado decirle billar al pool y el billar es otra cosa.
Claro.
Los billares, esos boliches donde la gente se jugaba al ajedrez, van quedando atrás en esta posmodernidad que se quiere comer todo, ¿no?
Sí, que se quiere comer todo, y yo te digo, igual se resiste, y se resiste con hechos concretos. Digamos, hay un boliche cerquita de la cancha de Huracán, el problema que tiene es que tiene mucho quemero adentro, por supuesto, mucho quemero adentro, el Lusuriaga, que es un lugar donde aparecen unos puntos impresionantes. Yo ahí conocí un par de tipos, ahí la conocí a Silvina Damoli, que después la invito a tocar en el disco, ¿viste? Una cantora, una guitarrista, una compositora del carajo,
sí.
Y como en Lusuriaga hay muchos boliches y hay una movida, no es que no ocurre, no tiene espacio, que es otra cosa. No tiene espacio.
Se entiende perfectamente, Beto.
Por ahí el Tazo es el que, de los boliches así afamados, prestigiosos, es el que más resiste, el que más oferta de este tipo de música pone, es exitoso, no es que van cuatro viejos borrachos a escuchar, no, llena hasta te diría a precios que duelen cuando uno los paga, y sin embargo funciona. Ahora, lo que no hay es, no hay espacios visibles.
Claro.
A mí nunca me gustó Badía, pero hoy en día tengo que decir que Badía fue un patriota.
Sí.
Sí. Cuando el tipo gastaba una fortuna de plata, todos los sábados o los domingos, no me acuerdo cómo salía, y le ponía a los músicos un sonido del nivel de un teatro, y llevaba a Dios y María Santísima, y no a hacer, hacer playback, a dar shows.
Sí, sí, sí.
Impresionantes, y era curioso de lo que veía y de lo que no veía y preguntaba dónde estaba. Bueno, eso está faltando. Las redes, que son muy enredadoras, te dan alguna chance, pero más confunden que lo que aclaran.
Sí, vos sabés que estaba pensando cuando vos hablabas del Festival de Cosquín, que hay otro hecho que también tenemos que destacar, que durante todo el mes de enero, cuando se promocionan los festivales de la Argentina, pareciera que la música popular de raíz folclórica se limitara a Soledad, El Chaqueño Palavecino, Luciano Pereyra, Abel Pintos y Los Nocheros. No hay más, nada más allá de esos cinco, en lo que a difusión se refiere, en lo que a promoción desde medios que tendrían que promocionar justamente a estos valores emergentes o a estos valores ocultos.
Pero ¿sabés qué pasa? Faltan huevos. Porque Jorge Cafrune, en el 66, 67, por ahí, sube al escenario de Cosquín. Cafrune ya era Jorge Cafrune. Sube al escenario y tenía, suponete, ponte que cinco temas, ¿no?
Sí.
Entonces canta cuatro, ¿no? Y dice, bueno, dice, y ahora, dice, yo voy a hacer subir a una joven a la que inexplicablemente la comisión le ha negado este escenario. Y entonces yo quiero que ustedes escuchen a esta joven cantante, a esta joven folclorista de nombre Mercedes Sosa.
Sí.
Y la puso en el escenario y después estuvo Jorge Cafrune como 3 años sin ir a Cosquín y Mercedes Sosa tampoco. Pero el tipo tuvo la grandeza, y Mercedes Sosa siempre se lo reconoció, de ser el tipo que, pasando por encima de las burocracias culturales y de toda esta cosa, se jugó y subió a nada más y nada menos que una de las cantoras más importantes que tuvimos en la Argentina, ¿no es cierto?
Sí, sí, por supuesto que sí.
Entonces yo no, viste, uno da vueltas consigo mismo, no quiere ser un viejo cascarrabias, viste, ni un viejo resentido, ni nada por el estilo. Pero la verdad que cuando el Estado Nacional se patina la guita que se patina en Tecnópolis, para ponerle Tecnópolis a Elegante, y Adriana Bonicio tiene que hacer pirueta para conseguir un teatro en Buenos Aires, me da bronca, ¿viste?
A mí también me da muchísima bronca. Y adhiero a todas y cada una de tus palabras, Beto, lo que acabas de decir.
Y tal vez por eso, ¿viste? Tal vez por eso es que en uno de los temas que está en el disco, yo me trato del viejo quilombero, ¿viste?
Sí.
Yo no soy ni un viejo resentido, ni un viejo cascarrabia, mucho menos un viejo pelotudo. Sí soy un viejo, a Dios gracias, y a la Favaloro, porque si no ni siquiera hubiera llegado a viejo. Pero sí, soy un viejo quilombero, y hay mucho de eso, hay muchos.
Ese tema después lo vamos a escuchar, por supuesto. es el tema, para mí, un poco el símbolo del disco. Vamos a poner ahora al aire, pero contame, haceme un pequeño resumen, un copetito de lo que vamos a escuchar del tema del hombre que se despide de la Richmond.
Y ese tema es tema que yo no escribí palabras, pero escribirlo escribió Ricardo Rodríguez, porque es el relato que Ricardo me cuenta. Ricardo es el último tipo que sale de la Richmond. Sale Ricardo de la Richmond, se bajó la cortina y al otro día era no sé qué cosa, una tienda de Nike, no sé qué mierda. Pero la verdad que La letra es de Ricardo Rodríguez también.
Muy bien. Bueno, vamos a escuchar entonces cómo Ricardo Rodríguez se despide del ritmo en uno de esos lugares que se van perdiendo en la ciudad de Buenos Aires.
Dio tres golpes con la tiza sobre la banda. El breto de debajo de la mesa, guardó el taco en la funda tan gastada y caminó agachando la cabeza. Como quien da un pésame, saludó al mozo y el tipo lo acompañó en el sentimiento. Tomó un último café con sorbos lentos, acariciando la barra en un gesto amoroso. Se va Ricardo Rodríguez por Florida. Bubi Costa lo espera por Corrientes. Buscando mesa se van los billaristas detrás de una ilusión de paños verdes. Había que matar o dar destierro a los tipos que hacen cerrar bares. Si a hierro matan, que se mueran a hierro. ¿Qué bestia se preguntó? Cierra billares. Sufrió las mesas vacías de ajedrezes. Sufrió las sillas sin sus ajedrecistas. Se enteró de una vez que no hay más veces para zafar del jaque mate progresista. Se va Ricardo Rodríguez por Florida. Bubi Costa lo espera por Corrientes. Buscando mesa se van los billaristas detrás de una ilusión de paños verdes. Se consoló pensando que aún quedaban los 36, la paz y la academia. Que con tiempo y con suerte la bandada volvería a reunirse en su bohemia. Como en un vía crucis subió los escalones, cargando el taco como quien su cruz lleva. Cerró la Richmond, se abrió una herida nueva que irá cicatrizando con canciones. Se va Ricardo Rodríguez por Florida. Bubi Costa lo espera por Corrientes. Buscando mesa se van los billaristas detrás de una ilusión de paños verdes. Se va Ricardo Rodríguez por Florida. Bubi Costa lo espera por Corrientes. Buscando mesa se van los billaristas detrás de una ilusión de paños verdes.
Dos Betos ahí, Beto Surey y Beto Cerini. La letra de Beto Surey dictada, según me cuenta, por Ricardo Rodríguez. Ricardo Rodríguez se despide del ritmo. La música es de Beto Cerini. boliche histórico de Buenos Aires en la calle Florida, que había sido abierto en 1917. Allí se formó el grupo de escritores de Florida. Allí se rodaron algunas escenas de la película La Historia Oficial. Bueno, y otro boliche más que se lleva a la posmodernidad. Y nosotros, dialogando con el autor de la letra y el intérprete del tema, Beto Azurey, que está presentando su disco Escampa, esta producción que se realizó entre fines de 2022 y comienzos de 2023. Beto, ¿es cierto que comenzaste a subirte, o te subiste por primera vez a un escenario el día de la primavera de 1970 y te quedaste encantado con un cantor y compositor uruguayo que luego partió al exilio, formó un dúo con una argentina y falleció hace algunos años, que se llamó Manuel Picón?
Manuel Picón, sí señor. Uno de los poetas más extraordinarios que yo he conocido.
Muy poco conocido en nuestro país.
Muy poco conocido en Uruguay.
Inclusive en Uruguay, tenés razón.
Sí. Un citarrosa.
Sí.
Con mala suerte, o con mala estrella, dirían los gitanos, uh-huh. Pero con una obra fabulosa. Bueno, él es autor de un tema que Zitarrosa canta para Garrincha.
Sí, exacto, sí.
Que es extraordinario. Sí. Cuando a mí me dicen que Alma de Wynne es un tema muy lindo de fútbol, digo, ustedes no escucharon Garrincha, muchachos, ¿sí? No le llego a los talones.
No, le llegás a los talones y los pasajes. No me desvalorice sobre la hora, porque...
No desvalorizo, pero Garrincha es un caso serio, ¿eh? Es un caso serio.
No, es tremendo cómo se cuenta con tan pocas palabras lo que es el ascenso y la caída de un ídolo popular, cómo muchas veces se los maltrata.
Yo cuento esto porque me enorgullece mucho. Yo tenía 15 años cuando subo a ese escenario, ¿no? Que era un boliche arriba del café que estaba en San Juan y el Bajo, que era en Chorín Bar. Y ahí me lleva el papá de un compañero de secundaria, de Nacional Reconquista, que sé yo, como había escuchado tocar en las peñas de jóvenes, y me hace subir y toco. Y toco tres temas míos. Toco una milonguita, un panfleto insoportable, ¿viste? Una cosa. Y yo había quedado fascinado con Picón, porque primero cantaban cantaba el Quinteto Clave y Manuel Picón, ¿no? Y después abrían la peña. Yo había quedado fascinado con Picón, había cantado coplas, había cantado un par de temas bellísimos de él. Bueno, yo toco mis tres temas que me tocaban, bajo y me vuelvo a la mesa con mis compañeros de secundaria, y se acerca Picón y me dice, ¿puedo hablar con usted? Bien uruguayo, ¿viste? O sea, él, un hombre de 30 y pico de años, a un chico de 15 lo trata de usted, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Le digo, sí, ¿cómo no? Me dice, mire, dice, usted es todo un militante. Y si trabaja y lee y se esfuerza, y puede que sea un buen poeta, trate que no se le mezcle.
Mirá vos.
Y yo ese día aprendí que uno puede hacer política en las canciones, uno puede hacer referencia a la cotidianeidad, pero primero tiene que haber poesía. Y después, si querés, contame lo que me quieras contar. Uh-huh. Y trato de hacer eso, trato de cumplirle a Picón.
La canción con la que seguramente cerraremos la nota dentro de un ratito da cuenta de eso, que es el 19. Pero yo quería hablar ahora, ya que salió el tema de Garrincha a partir de la figura de Picón. Nosotros somos compañeros en dos aspectos. Compañeros por pertenecer al mismo espacio político y compañeros también porque formamos parte de una especie de frente que alguna vez lo definió el Canario Luna, los hinchas de los cuadros chicos.
Sí.
Vos sabés que Gimnasia es mi vida, Atlanta es la tuya.
Sí, señor.
¿Y cómo se lo extraña Atlanta en primera, sí, Beto? Sí, ¿cómo sí, se lo hace, extraña, loco?
Y hace demasiado ya que no estamos. Hace demasiado que ya no estamos. Hay chicos que piensan que nuestro rival es All Boys. En esa confusión, chicos de Atlanta, ¿viste? El otro día se hizo un minuto de silencio por Alberto González, campeón con la Copa Suecia.
Sí.
Y la barra no paró de gritar y de cantar, y yo digo, claro, es que no tienen puta idea de quién fue Alberto González. Y la verdad que Atlanta es todo de la A, ¿viste? Hasta las letras son. No, nosotros no tenemos trabucar que no sea la A. Pero bueno, errores de dirigencia y cosas todavía nos tienen. Ahora al menos estamos en el Nacional B, mirá lo que te digo, al menos estamos en el Nacional B. Y bueno, y ya este año, por lo que pinta, va a ser un año de disgustos. Pero bueno, capaz que un día pegamos el zarpazo y volvemos a jugar en la A.
Ojalá que se dé. Ojalá que pronto podamos vivir un Atlanta Gimnasia en primera A, lo que no sea que nosotros nos vayamos a la B, aunque nosotros en la cancha de la calle Humboldt siempre nos fue bastante mal, ¿eh? Éramos un poquito hijos de ustedes cuando estaban en la A.
Era bravo Humboldt.
Era bravo.
Era bravo Humboldt, ¿viste? Yo ahí vi perder a más de uno.
Sí.
Que venían comiéndose los chicos crudos, ¿viste?
Sí.
Era bravo Humboldt, y aparte Atlanta tenía una gran cosa, que era un club al que los chicos que andaban bien, desde 13, 14, se iban a Atlanta a probar, ¿viste? Entonces se te armaba semillero, ¿viste? Y era que no se desarmaba el ruso. Kolbowski desarmó 5 equipos seguidos extraordinarios, ¿viste? Y volvíamos a armar y volvíamos a ser competitivos. Tal vez el 73 sea el colmo del fútbol nuestro, con Gómez Boglino, con Rubén Cano, que salimos segundos ahí nomás de campeonar.
Sí.
Pero bueno, uno es de Atlanta, ¿viste? Yo, hay tipos que me dicen, yo soy de Atlanta y de River, ¿viste? Y yo digo, bueno, vos eras de River, de Atlanta no podés ser, hermano, porque no se puede ser de Atlanta y de, ¿viste?
Claro que sí.
Si querés ser de River y del Barcelona, si querés ser de River y del Bayern Múnich, bueno, sélo. A mí tampoco me da, ¿no? O sea, a lo sumo soy del Cádiz, que tiene los mismos colores que Atlanta. Pero es lo que vos decís, el hincha de cuadro chico, no digo que el hincha de cuadro grande no tenga la pasión, el amor, el desenfreno que tenemos nosotros, pero hay una épica y una heroicidad en el hincha de cuadro chico, y no puedo no felicitarte por el 2-1 que acaban de conseguir, tan divertido.
Sí.
Y bueno, nada, o sea, sí, es lindo entrar de punto.
Vos sabés que justamente a veces pasan cosas que, para quienes no saben, no tienen, no han vivido la experiencia de haber sufrido tantos sinsabores y pocos triunfos, a veces no entienden por qué uno celebra tanto. Antes de ayer, a la noche, la ciudad de La Plata no durmió. La hinchada de Gimnasia festejó durante toda la noche el haber ganado un partido después de 13 años a Estudiantes.
Claro.
Y muchos dicen, pero ¿cómo? ¿Están locos ustedes? No estamos locos. ¿Lo celebran más que el Mundial? Por supuesto que sí, que lo celebramos más que el Mundial.
Sí.
Por supuesto que lo celebramos más que el Mundial. Por supuesto que a mí un gol de Gimnasia me conmueve mucho más que un gol de Messi. ¿Qué querés que te diga? No puedo ser mentiroso.
Claro.
Y bueno, esto sí, de...
La selección, con toda la alegría que nos dio, se ha puesto lejos, ¿no?
Sí.
Se ha puesto lejos. O sea, son nuestros jugadores, son nuestra camiseta, pero excepto Armani, eran todos europeos, ¿no?
Viste, son esas cosas que te hacen un poquito de ruido. A mí me hacen bastante ruido.
Bueno, la dirigencia tiene mucho que ver en esto. O sea, los malos momentos de Atlanta tienen mucho que ver con la dirigencia, y los malos momentos del fútbol argentino tienen mucho que ver con la dirigencia. Pero bueno, o sea, no nos tocó un tiempo de grandes dirigentes en ningún sentido.
Bueno, y vos le escribiste una canción a Atlanta, de la cual yo recomiendo también ver el video que hay en YouTube, si bien no es la versión definitiva, es una versión muy desnudita, que la hemos pasado en el programa, una versión muy desnudita con guitarra, pero está bueno el video porque va mostrando a muchos nombres que se citan en la canción.
Claro, eso lo hizo un pibe, un hincha de Atlanta, que escuchó el tema y subió el video por las velas. O sea, eso no lo hice yo, lo hizo otro hincha de Atlanta. Pero sí, tal cual, o sea, ahí aparece el Pocho Bettinotti, que era el amigo personal de mi papá. de Picho González Azurey. Ahí aparece Luna, ahí aparece el La Chancha Fernández, ahí aparece Luisito Artime, ahí aparece tanta gente, ¿no? Que nos llenó de tantas alegrías.
Y aparece el gran Carlos Timoteo Grigol.
Y el gran Timoteo, que era técnico desde que era jugador.
Sí, sí, sí. Yo lo he visto jugar, creo que para Atlanta o para Rosario Central, siendo yo muy pibito en la cancha de Gimnasia, cuando mi viejo me llevaba desde los 4 años. Y ahí lo vi jugar a Timoteo, que después, bueno, es como técnico y como ser humano dio cátedra, ¿no?
Sí, sí, un tipo extraordinario. Nunca tuvimos la suerte de que nos dirigiera, ¿viste? Pero un tipo que siempre estuvo comprometido con Atlanta, que siempre tuvo un buen recuerdo para con Atlanta. Yo hago una perrería en ese tema, que es que cuando lo nombro a Gatti, lo pongo como alumno de Herrera.
Sí.
Primero porque el primer arquero moderno del fútbol argentino está muy parejo entre Amadeo y Herrera. Fueron los dos primeros arqueros que jugaron afuera de los tres palos.
Sí.
¿No?
Sí.
Porque Herrera era un arquero excepcional. Y porque aparte a Gatti, que fue mi ídolo en la juventud, lo tengo montado en un huevo porque ha tenido mil y una actitudes de mierda contra un club que le dio todo. Entonces lo nombro, pero lo nombro como alumno, ¿viste? No lo nombro como otra cosa.
Mirá.
Muy rencoroso el tipo, me resultó.
A eso también adhiero, Beto, porque Gatti jugó en Gimnasia entre 1969 y 1974 y también ha hecho declaraciones bastante ofensivas con respecto a un club que le dio mucho.
Un tipo complicado, raro, no sé, ¿viste? Muy resentido, qué sé yo, ¿viste? No sé.
Bueno, y en la versión que está en el disco, yo creo la cantás hermosamente bien, pero la cantás como hincha, no la cantás como cantante.
No, es que no puedo. Es que no puedo. ¿Sabés lo que pasa? O sea, ese tema, el primer tipo que nombra es Picho, el que sale a la cancha con la 6. Ese tipo es mi viejo. Mi viejo, claro. ¿Viste? Entonces ya digo Picho y me fui a la mierda. Y ya se afino, y si no afino es lo que habitualmente hago.
Bueno, la tenemos que poner al aire ya. La Bohemia, Beto Surey.
Y el agua del Maldonado, demonio de Juan de Justo, ni los árbitros injustos, ni los tiros en los palos que nos niegan la alegría de llenar de gol la boca, ni el pase que se equivoca, ni el orsay que no existía. Nada puede con un barrio que a volver está dispuesto. Nadie vence a Villa Crespo cuando Atlanta asoma el campo, porque cuando sale Atlanta sale Picho con la 6 que Bettinotti llevaba pintada sobre la piel. Porque cuando Atlanta juega Picancano y Salomone, La Chancha Fernández ruega, grita el Pichito Carone. La piden Luna y Cabrera, la lleva Gómez Godino, y Gatti con su melena de rea aprende el oficio. A los pibes de Celina aprendiendo de Spinetto a poner con alma y vida, como el Mario y Timoteo. Porque esta cancha es escuela para que usted se imagine, pregunte Avellaneda, donde aprendió Luis Artime. Voy con Atlanta a la gloria y lo sigo hasta el infierno, porque es Atlanta mi historia, es mi alegría y mi sueño. Es el alma que se agranda y el amor que necesito. Bohemio como Miranda y judío como Cristo. Yo no quiero chacarita que me entierren acá mismo. Y murido, y que me vaya cantando lo que aprendí de chiquito. Vamos a Atlanta, el porvenir habrá de cubrir tu marca triunfal. Vamos a la lucha, vamos viejo Atlanta, que mi fiel aplauso te habrá de alentar.
Garrincha, sobre la hora, y después esta, en el podio, La Bohemia, temazo, temazo, escrito con todo el corazón, con todo el amor con que se puede identificar una persona con una institución deportiva, con una institución social y deportiva. Sí. La Bohemia, dedicado al Club Atlético Atlanta por su hincha, Beto Azuley. Qué maravilla, Beto. Además, ¿cómo la cantás? ¿Con qué ganas? Ya te digo, la cantás como el jefe de la barra hablaba de Atlanta, hermano.
Así es.
Bueno, Beto, vos me habías prometido a mí, sí, me habías prometido a mí, obviamente a todos los que te seguimos, que se venían algunos discos más después de este, ¿no?
Sí, sí. O sea, primero decir que el trío que toca en todo el tema, el Beto Cerini, Matías Rodríguez, Oscar Linero, me entendieron tan bien, ¿viste? Que la verdad que estoy agradecidísimo a ellos, por supuesto a los invitados, al Cucuza, a Coco Romero, al negro Ariel Prata, a Silvina Damori, a Diego Valdecantos. Y vamos a seguir laburando con el trío. Estamos haciendo un segundo disco mucho más ecléctico. No va a ser un disco tan porteño, va a ser un disco más ecléctico, con otros ritmos, con otras cosas. Y si Dios quiere, después va a venir uno de folclore. Digamos, o sea, porque yo tengo mucha composición de raíz folclórica, zambas, chacareras, chamameses, triunfos, milonguitas, valsecitos. Así que sí, o sea, este año va a ser un año de mucho laburo, a Dios gracias, y de ir plasmando cosas que se iban quedando por ahí tiradas en versiones de bares o de algún conciertito, pero que nunca tenían un sostén como este, ¿no? Vos y mucha gente me carajeaban de lo lindo porque yo no grababa.
¿Sí?
Y bueno, viste, cuando toca, a Dios gracias tocó. Y bueno, vamos a seguir laburando con el Beto y con el trío, y vamos a seguir produciendo las cosas. Yo este disco estoy muy contento con cómo terminó siendo, cómo terminó sonando. Estoy muy contento de los tipos que están adentro del disco. Cantar con el Cucuz un tango es como jugar un cabeza con Maradona, ¿viste? ¿Qué
sí,
sé yo?
Sí, sí, sí.
Jugar un Coca-Cola con Messi. Cantar con Silvina, tener una letra medias con el negro Prat o con Coco Romero, tener un tema medios con el Ariel o con Coco, son alegrías que uno se da, que son impagables realmente.
Y tan lindo quedó el disco, tan hermoso quedó, que nosotros vamos a seguir difundiendo un par de temas por día hasta terminar de presentarlo todo el disco, Beto.
Porque, te agradezco mucho, negro.
Porque realmente es maravilloso, y yo, por ejemplo, pude descubrir, gracias a tu disco, no la conocía, y ahí me puse a buscar, y realmente, como decías vos en el comienzo de la nota, una cantora, una guitarrista y una compositora del carajo, que es Silvina Damoli.
Sí. El trío de Silvina, Luna de Amancio, o sea, Silvina y los dos pibes, te morís, o sea, un bajista que es un lujo y un bombista de Mombo de Murga que le saca chispas al bombo y al plato, son pibes muy jóvenes, por eso te digo, hay una resistencia, hay los que agarran.
Afortunadamente.
Afortunadamente. Y hay los espacios como el tuyo, y hay los espacios que con los que contamos, con los que uno también tiene que estar muy agradecido y tiene que ser también muy consecuente con ellos.
Beto, para ir finalizando esta hora con vos en Caja de Resonancia, naciste el 21 de junio de 1955 y, como vos mismo dijiste, tuviste tu primera derrota a los 3 meses.
Nací en el 55 en junio, para más notas, o sea que a los 3 meses tuve mi primera derrota.
Dicho en copla. Bueno, y ahí, bueno, toda una militancia política, en un momento descubriste el peronismo, te enamoraste del peronismo y escribiste canciones en las que no está presente el panfleto, pero sí el espíritu militante de quien las hace. Y una de ellas es la que yo propuse, te lo había dicho el otro día por privado, para cerrar esta nota, que es el 19. Contame un poquito, presentame la voz para ir cerrando ya esta hermosa charla, Beto.
El 19 era el colectivo que yo tomaba para ir hasta Olivos, a España y San Lorenzo, donde vivía un compañero, con el cual desde esos años del 70 y pico hasta hoy vinimos haciendo cosas juntos, que es el Coco Barone, director de cine, director de Los Malditos Caminos, de Plateada, sí, Buenos Aires, de maravillosas películas. Y un día estaba sentado esperando el 90 para ir a lo de mi vieja, y pasa el 19, que pasa por la misma parada. Y estaba sentado y digo, uy, el 19... Digo, qué gana de ir a ver a Coco, que vivía en Brasil en ese momento. Y entonces escribí eso y se lo mandé. Eso es el 19. En la nostalgia de Coco Barone, la nostalgia de todo un tiempo y la nostalgia de toda una obra poética que se llama Peronismo.
Muy bien. Hermosas palabras para ir finalizando esta hermosa entrevista. Espero que la hayas pasado bien, compañero. Realmente es un gusto siempre charlar con vos. Y lo único que quiero preguntarte, y espero que la respuesta sea positiva, mi tema, ya vas a saber cuál es mi tema, ¿va a estar en el segundo disco, Tenencia y Portación?
Se va a llamar Tenencia y Portación.
Ah,
el disco.
Me quedo muchísimo, muchísimo más tranquilo. Querido Luis Alberto, Beto Azurey, te mando un abrazo enorme desde Bariloche. Ya nos estaremos juntando cuando andemos por allá en las cercanías del Río de la Plata.
Meta, Sergio, muchísimas gracias, saludos a todos los oyentes, y nada, ojalá pueda pintar una ida para hacer algo allá en tus pagos.
Vamos a ver qué se puede hacer, qué se puede hacer, amigazo.
Meta, abrazo grande para todos.
Abrazo, cumpa. Cerramos la nota como habíamos previsto, ¿no? Con el 19, Beto Azurey.
Me quedo con la segunda. Mi abuelo decía así. Justo pasa el 19 y vos ya te has ido de España y San Lorenzo. Ando sin nido ni alpiste, pasado de caña triste, con promedio de descenso. Pero que puede importarnos, somos expertos en esto. Y aunque el tipo se nos fue, aunque quedamos de a pie, nos falta soltar el resto. Y aunque la tengan atada, se le piantan los violines. Y cuando no piensen nada, como pato en desbandada, les vamos a clavar un cisne.
Somos yuyo de potrero, verdeciendo entre la escarcha. Somos viejos quilomberos, que sino cristos cristeros, siempre con ritmo de marcha. A mí y a vos no nos cuentan minga de izquierda y derecha, menos centros alcahuetes. Lo que pare un 17 es por donde va la brecha. Que no hago frente con nadie si al frente no va Perón. No jodan con que ha muerto esos soberanos tuertos que nos ciegan la canción. Pasa el 19, yo me subo y que me lleve. Después veremos a dónde. Si sobre mojado llueve, si estando quieto se mueve, si en silencio me responde. Me quedo con las segundas, entre tumbas y trincheras. Si toca clavar las guampas bajo el cielo de la pampa, tápenme con la bandera. Me quedo con las segundas, mi abuelo decía así. Bajo el cielo de la pampa, después de llover estampa, me muero como nací. Me quedo con las segundas, mi abuelo decía así. Bajo el cielo de la pampa, después de llover estampa, me muero como nací.
Así cerrábamos un momento para mí inolvidable de Caja de Resonancia. Traerlo al aire al Beto Azurey con su testimonio. Después de bastante tiempo, con el Beto hicimos uno de los primeros programas de la pandemia, recuerdo. Lleva más de 3 años de eso. Beto Azurey con la participación de Diego Valdecantos del disco Escampa, esta producción de Beto que ya está disponible en diversas plataformas, el 19.
Cada tarde escuchá un abanico sonoro en Caja de Resonancia.